Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Dirección Coral Online, episodio 149. Hoy tenemos el gusto de charlar con el maestro Osvaldo Manzanelli, director del Coro Polifónico Nacional de Ciegos. La entrevista de hoy es muy interesante porque él mismo lo cuenta. La primera vez que Osvaldo escucha ensayar un coro, decidió dedicarse al canto coral y a la dirección coral. Y la primera vez que escuchó al Coro Polifónico Nacional de Ciegos, se sintió tan impactado que decidió presentarse a la vacante para la subdirección de ese coro. Bueno, ya en el año 2007 y ya siendo director por concurso, escribió un artículo que se llama ¿Por qué dirigir un coro de ciegos? En las notas del programa, como siempre, vas a encontrar un enlace para descargar el artículo original en PDF. Antes de ir a la entrevista, te cuento que esta quinta temporada del podcast tiene el aval de ADICORA. La Asociación de Directores de Coros de la República Argentina es una organización que trabaja por una mayor consolidación, crecimiento y jerarquización de las funciones del director de coros. Tiene entre sus objetivos asumir la representación de los asociados, defenderlos y asesorarlos en su actividad profesional, propiciar y organizar cursos de perfeccionamiento, congresos, seminarios, talleres. Asociarse es muy fácil. Vas a adicora.org, adicora.org y llenas una ficha con tus datos y eso es todo, ¿sí? Créeme que vale la pena asociarte. Si estás buscando un ámbito donde perfeccionarte, asesorarte o simplemente buscas un lugar donde estar en contacto con colegas, Adicora es tu lugar. Para asociarte solo tenés que ir, como te dije recién, a adicora.org. Te dejo también un enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Osvaldo Manzanelli, bienvenido a Dirección Coral Online. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, como expliqué en la introducción del episodio, vamos a charlar sobre un artículo que escribiste en el año 2007, son 16 años, y bueno, depende de cuando salga este episodio, que lo estamos grabando a finales de 2023, tal vez salga a principios de 2024. Serían 16 o 17 años. Y el artículo se llama ¿Por qué dirigir un coro de ciegos? ¿Querés contarnos un poco?
Sí, no sé si hay una razón para responder al por qué, pero puedo decir que el coro de ciegos apareció en mi vida y me enamoré de ese sonido cuando yo tenía 35 años más o menos. Yo estaba, venía de las filas del Coro Polifónico Nacional. Quien era mi jefe de cuerda era el subdirector del Coro Nacional de Ciegos. Yo ni sabía de su existencia. Y él me dijo, Osvaldo, quiero que conozcas el Coro de Ciegos, porque él se iba a vivir a España, Fernando Terán. De hecho, él sigue en España aún hoy en día. Quiero que conozcas. Y yo fui a una misa en la Catedral Metropolitana. Ellos cantaban la misa allá arriba en el coro. Y yo estaba entre los fieles y quedé enamorado de ese sonido, de la forma que cantaban, motetes, música sacra, hermosísima. Y ahí me acerqué, me presenté al concurso después de un tiempo y comenzó mi aventura con el Coro Nacional de Ciegos.
17 años después, 16 o 17 años después, ¿qué podrías, cómo ves lo que escribiste en el artículo? El artículo está en PDF disponible para que los oyentes los descarguen. ¿Qué le podés agregar con 16 años más de experiencia?
Yo releí, a la luz de esta invitación, de esta charla, releí ese artículo y la verdad que me asombro, parece que lo hubiera escrito ayer, por la vigencia que tiene. En los términos que está, de alguna manera describe el susto de los comienzos, puesto que tenía un repertorio y compromisos ya tomados, y yo tenía que responder a eso con absolutamente desconocimiento del tratamiento, sino me seguía por las reglas que me iban diciendo del director anterior, y no me hallaba cómodo porque no me eran propias.
Claro.
Y de a poquito empecé a incorporar mi repertorio. El coro ensaya mucho, ensaya todos los días. Eso cimenta una seguridad en la búsqueda. Empezó la búsqueda, la exploración de nuevas maneras y la búsqueda propia, mía, a mi manera, de a ver qué me iba saliendo. Y eso fue lo que hoy en día se mantiene. En ese artículo hablo de no congelar la búsqueda, porque ahí se pierde la oportunidad de descubrir nuevas formas. Y eso sigue hoy en día vigente. Por supuesto que a través de tantos años el coro se ha ido renovando un poco, pero a través de tantos ensayos ya es hasta en el aire lo que se pretende también. Hay un
Claro.
conocimiento hasta a veces telepático, te diría. Pero igual, en nuevos repertorios, nuevos desafíos, implican a veces nuevos, a ver, ¿de qué manera abordo este desafío de dirección? Y eso implica también una apertura en ese sentido.
Antes de ir al aspecto de las herramientas concretas, que tuviste que desarrollar, por decir de alguna manera, ¿no? Sino que nosotros nos enseñan a dirigir, digamos, basados en un lenguaje corporal que implica la visión, ¿no es cierto? Pero an antes de ir a ese aspecto, ¿vos te has encontrado en estos años con otra experiencia similar en otros países? ¿Buscaste asesoramiento? ¿Lo encontraste?
No, el Coro Nacional de Ciegos es único en el mundo, por sus propias características. Si bien hay coros de discapacitados visuales o ciegos, pero están orientados a la inserción de la resolución de la discapacidad, a una cuestión social o a la inserción en la sociedad a través de la música. Acá el objetivo esencial es la búsqueda de la excelencia musical.
Claro.
En ese sentido, es un patrimonio muy valioso de todos los argentinos. Así que es un coro profesional, tienen que saber música, musicografía braille. Hay unos condicionamientos para que después fluya de una manera más rápida el abordaje de la música.
Claro.
Así que no, en algún sentido tampoco hay tratados de que yo me podría valer para la dirección coral. Fue una búsqueda personal, digamos, en ese sentido.
Bien, y entonces pasemos a este aspecto que te nombré recién. ¿Cuáles son, para vos, digamos, las herramientas principales que pudiste desarrollar y las que más usás? Yo me imagino que hay muchos aspectos, ¿no? Está el tema, bueno, de la géstica o el reemplazo de la géstica, pero también está el tema del ensayo, y está el tema del concierto, ¿no? Que son instancias diferentes.
Totalmente. Yo tuve que buscar pautas de sonido que ordenen un corte, un comienzo a veces, según el tipo de comienzo, el tipo de ataque. Entonces yo golpeo con el diapasón la malla del reloj. El sonido tiene que ser tan breve y tan firme y tan preciso como para que ellos puedan entenderme y que no interfiera en el discurso musical, que no llegue al público. Es el intento, ¿verdad?
Claro.
Encontré que mi respiración es algo que todos tenemos en común, todos, no solo los cantantes y los directores, los humanos compartimos el mismo aire. Esto también ordena mucho. Yo puedo dar un comienzo con mi respiración o puedo dar un corte, según sea, como sea cada uno. Puedo movilizar una frase, esto que me decías, en un ensayo la cosa viene muy charlada, muy estática, muy de ordenar, pero hay en el concierto una emoción distinta que se genera por el lugar, por el público, por el estado de cada uno, que no puede ser el mismo resultado. Entonces, la respiración muchas veces motiva. Motiva a un cambio, motiva a generar algo distinto. Si bien la torta es el mismo bizcochuelo, pero el acabado puede ser distinto según cada ocasión.
Claro.
A veces canto también, trato de cantar lo menos posible para poder seguir escuchando, pero aprendí también que poder cantar y guiar y seguir escuchando es como desdoblarme a veces para también para motivar o también para ordenar, encauzar, depende.
Bien.
Y las puertas siguen abiertas.
Sí, claro. Ya seguimos. Si tu coro está integrado por personas que necesitan aprender a cantar, aprender a afinar, tienen poca o ninguna lectura musical, poca o ninguna experiencia coral, los cursos online de gusespada.com te ofrecen herramientas que te facilitan el trabajo. Los cursos están orientados a directores con poca experiencia, directores con mucha experiencia pero con pocos estudios formales, músicos, hechos y derechos que no tienen la formación específica y desean comenzar a dirigir un coro vocacional. Para más información, escribí gusespada.com en tu navegador o dale clic al enlace que está en las notas del programa. Continuamos con la entrevista. Y en el ensayo, ¿cómo haces el trabajo expresivo, digamos, cómo lo comunicas?
En el ensayo se habla mucho, se habla muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Claro.
Los ensayos constan muchas veces de algo que se está aprendiendo, que es muy lento, porque el braille es lento, la superficie, la yema del dedo puede decodificar esa superficie, una nota, una sílaba, pero eso asegura en esa lentitud un armado muy seguro. Yo
Claro.
empieza con, si estamos aprendiendo una obra, que es siempre una parte del ensayo, algo nuevo, algo para sostener y algo para mantener, para prolijar. Si estamos hablando de algo nuevo, es desde cero, es con las notas, después el texto, primero con los jefes de cuerda. Con los jefes de cuerda, decodifican los signos. Un puntito de más puede significar otra cosa. En ese
Claro.
entendimiento, la línea no es toda la partitura, es partichela. Así que hasta que no vayan al ensayo general, el universo de la partitura la desconocen. Recién ahí empieza una comprensión más global. Y a partir de ahí, y respondiendo a tu pregunta, yo ya incorporo todos los pedidos de fraseo, según el estilo, esto se canta así, la articulación es así. Por supuesto que después de muchos años ya hay un entrenamiento en este sentido, así que se habla menos, pero igual siempre se insiste. Y después, la otra parte del ensayo es sostener repertorio con el cual el caballito de batalla, sostenerlo porque siempre hay algo para mejorar y perfeccionar, siempre.
Claro.
Así son nuestros ensayos.
Y ellos, la partichela en braille, ¿ellos se la escriben ellos o se la entregan desde el coro?
Hay una sección del coro que es la copistería. El
Claro.
coro es la cara visible del organismo. Y la otra es la cara artesanal, que hay un dictante que es vidente, yo con él decido el repertorio, le entrego la partitura y él organiza la copistería, hacen originales, esos originales después van por los distintos músicos, copistas, que hacen las copias para el coro, pero a su vez esos originales se archivan para el registro del coro.
Y tengo esta pregunta de puro ignorante nomás. Yo entiendo, digamos, que la escritura braille no es polifónica, como vos dijiste recién, es lineal, ¿no? Pero además no hay superpuesto, como nosotros nos podríamos imaginar, un texto, la sílaba debajo de la nota y arriba de la nota el matiz, sino que si uno quiere poner todo eso, va uno después, cada cosa después de la otra. La partichela, vos se la entrega, se la, digamos, se la ¿Se le entrega la partichela al coreuta con la mayor cantidad de información posible o con la mínima información necesaria?
Según la obra, según la obra.
Claro.
Por lo general prefiero, porque como estamos entre músicos, prefiero que tengan toda la información. pero a veces es tanta la información que abunda y que puede ser innecesaria muchas veces, según la obra. El braille es un sistema de puntos que puede ser para leer y escribir, pero si yo le antepongo un código, pueden ser números. Si le antepongo otro código, pueden ser figuras. Así que, según el signo que yo encuentre al principio, voy a leer o corcheas o semicorcheas y el texto abajo. Es mucha
Claro.
información, ocupa mucho lugar y, y el recorrido, la decodificación es muy lenta. Pero hay mucha, ¿cómo decirlo? Mucha cancha en esto de todos los días estar leyendo partituras.
Sí, claro. Mira, yo acá en mi blog tengo suscriptores, tengo cursos online de dirección y tengo
Sí.
partituras y tengo un suscriptor, no le he pedido permiso, así que no voy a decir cómo se llama, pero tengo un suscriptor que es integrante de tu coro y él es
Ajá.
asistente de dirección en otro coro.
Ajá.
Lo cuento para que por ahí la gente que no sabe se dé cuenta hasta qué punto, digamos, una persona no vidente puede adentrarse en el trabajo musical, ¿no? También voy a dejar el enlace en las notas del programa a un episodio que grabé hace un par de años de otro suscriptor que tengo en Panamá, que es profesor de música y director de coros, y es ciego de nacimiento. No, no es ciego de nacimiento, tuvo un accidente cuando era niño. Así que no me cabe duda, digamos, que es una gran cosa el hecho de que el coro que vos dirigís tenga como objetivos la excelencia artística, porque no hay obstáculos para poder lograrlo.
No, y además el potencial es enorme, es enorme. Muchas veces, paradójicamente, por lo que voy a decir, que viene a colación de que el coro me ha enseñado muchas cosas que me sirven para la dirección en el sentido ordinario, digamos. Yo igual me muevo para dirigir, porque yo entiendo que, pues, por empezar, quieto no me puedo quedar. Mis movimientos son mínimos, pero esa energía de mi movimiento en el aire, yo creo que algo se percibe. Pero ¿por qué creo? Porque advierto una respuesta. Llevándolo a mi otro coro, esta reducción del movimiento y la fortaleza del ensayo, sobre todo la fortaleza en el ensayo, entonces mi dirección en el concierto tiene que ver con la emoción, con recrear. Y tal vez con hacer acordar aquello del ensayo, pero no para generar, no para estar ahí controlando todo. A veces me toca, porque puede venir así la mano,
Pasan
pero me
cosas.
hizo, pasan, exactamente, pasan cosas. Entonces tengo que estar, cuando tengo que estar, tengo que estar. Pero si la cosa viene muy segura y sólida, es mínimo y funciona igual. Entonces, y yo me siento tranquilo conmigo mismo porque me salgo del centro de la atención y empieza la música a hacer el enfoque a la luz de la atención del público, ¿no?
Claro. Y tengo bueno, hace rato te pregunté si había experiencias similares en otros países o en otros lados. Y ahora tengo una pregunta parecida, pero al revés. ¿Alguna vez intentaste generar un proyecto similar en otro lado? ¿O te llamaron de algún lugar de Argentina con la idea de hacer algo parecido?
No, no, no. Lo que sí me consultan a veces, Osvaldo, tengo un chico ciego, una chica ciega en mi coro, ¿cómo hacemos? Y qué sé yo. Yo lo
Claro.
primero que aconsejo es que sepan música, porque es de a poquito que vayan, que no aprendan de oído, porque eso sí limita. Hay
Claro.
cosas que no se pueden. Yo con el coro ciego sí hago cosas cada 2 años con la sinfónica, que Mendelssohn, que Beethoven, que obras sinfónicas corales de 1 hora o 1 hora y media, no puede memorizarse. Y además es como Sí se puede aprender, se puede asistir para que aprendan, es una manera de ayudar a que resuelvan. Entonces estoy formando músicos y estoy
Claro.
formando músicos en su propia autonomía y en su propia autarquía para resolver cosas con la música. Y eso es declararlos libres también en algún sentido. Así que eso es mi consejo, que de a poquito, que vayan formándose en la partitura. Bueno, no, pero para otras agrupaciones en ese sentido no. Tengo integrantes ciegos, algunos que me han seguido en mi coro de Ituzaingó y no tengo ninguna preocupación. Ellos advierten o mis movimientos, no tengo que hacer nada especial. Nada especial.
Claro. Osvaldo, estamos terminando ya. Te quería agradecer un montón por haber dedicado tiempo
Un
a esta
placer.
charla. ¿Algo más que quieras agregar?
No, sí. Para mí, el gran aprendizaje con el coro de ciegos me ha llevado a terrenos impensables en mi crecimiento como músico, porque tuve que desarrollar muchas cosas, no solo en el camino de la comunicación, pero en el camino de cómo comunicar yo al coro, en una gira, en un concierto, en una situación de espera, siempre los ojos del coro soy yo y le tengo que decir a cada uno qué es lo que está pasando, por qué estamos esperando, por qué estamos acá, qué ocurre ahora. Y eso a mí me enseñó a comunicar, no solo en el plano de lo coral, sino también en mi vida personal. Tengo muchas cosas que agradecer al coro de ciegos, mucho. Me enseñó a reflexionar acerca del papel del director del coro también. Yo creo que somos esto que decía un poco recién, del movimiento, tiene que ver con el ego, tiene que ver con la grandilocuencia, tiene que ver con qué rol ocupamos los directores de coro. Para mí, entiendo que somos un instrumento y a través de nosotros se arma la cosa.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande.
Gracias, Gustavo. Abrazo.
Bueno, y ya estamos terminando este episodio. Puedes mandarme, como siempre, tus comentarios a gusespada.com/contacto. No olvides suscribirte al podcast, darle like, compartir el episodio si te gustó. Nos vemos la semana que viene.